10 leprosos. Entrando él a una aldea, había 10 leprosos. Los leprosos estaban fuera de la aldea, porque los leprosos no podían estar dentro de las ciudades. Su condición de leprosos o su enfermedad contagiosa habría de afectar a otros. La misma ley establece en Levítico capítulo 13 y versículo 46 lo siguiente. Escuche por su servidor, por favor, y si no, si quiere buscarlo, búsquelo. Pero voy a apresurarme un poquito en la búsqueda de mis versículos debido al tiempo que he tomado para lo otro que mencionaba. Pero Levítico 13:46 dice así: todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Qué tremendo, ¿no? Leproso, fuera del campamento será su morada. En Números 5:2 dice: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Echen del campamento a todo leproso. Así que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Él iba a Jerusalén y estaba en esa colindancia de Samaria y Galilea. Galilea queda al norte, Samaria, y luego Judea, donde está Jerusalén. Venía el Señor Jesús en esa colindancia, y entre los 10 había un samaritano, o tal vez de estos 10 habían otros que eran también samaritanos. No sabemos cuál era la nacionalidad de los otros 10, pero lo que sí sabemos es de los otros 9 que uno de ellos era samaritano, era de la región de Samaria. Ahora, versículo 12. Estoy en Lucas 17. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Él estaba entrando, ya les dije, están fuera. Y ellos mismos sabían que no se podían acercar a la gente. Y dice que los cuales se pararon de lejos. Se pararon de lejos. No les era permitido entrar en la aldea mientras estaban leprosos. Y versículo 13 dice: alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Interesante, les dijo que se mostraran a los sacerdotes. Cristo no les dijo: yo los declaro sanos. Él, cuando los escuchó, ¿verdad?, ten misericordia de nosotros. Él les dijo lo que ellos sabían en el contexto de la ley, que cuando un leproso o cuando una persona pensaba que tenía alguna mancha que pudiera ser lepra, tenía que ir con el sacerdote. Y el sacerdote es el que indicaba si era lepra o si era alguna otra infección que no necesariamente era lepra. Y también, después de un determinado tiempo donde esa persona se aislaba, si ya era sanado, tenía que venir con el sacerdote para que el sacerdote lo declarara inmundo, porque estaba leproso, o limpio. Entonces, cuando Cristo les dice: id y mostraos a los sacerdotes, ellos fueron, podemos decir, por fe, diciendo: bueno, pues ellos no se quedaron. Oye, pero pues todavía tengo mis llagas, todavía, ¿cómo que me voy al sacerdote? Id y mostraos a los sacerdotes. Y ellos fueron. Podemos decir que hubo fe en la palabra de Cristo. Id y mostraos a los sacerdotes. ¿Será que alguno de ellos tuvo la incertidumbre? Bueno, pero ¿por qué lo dijo? Y vio a los demás que ya se iban. Bueno, pues vamos con el sacerdote, ya se nos dirá qué hacer. ¿Será que hubo en algunos la confianza de: ah, él nos va a limpiar, él nos va a sanar? No lo sabemos, pero ellos obedecieron. Y mientras iban a los sacerdotes. Ahora, si vemos los sacerdotes, ¿dónde había sacerdotes? Pues en Jerusalén, ¿no? tenía que hacer todo ese trayecto y de allá con los cuánto tiempo caminaron para ir cuando fueron limpiados, y desde allí el que fue solamente uno de los 10 se regresó. No era, yo creo que de aquí a una cuadra, ay, pues aquí voy, no me cuesta tanto probablemente, ¿no? Regresar con Jesús. Se regresó porque cuando iban, fueron limpiados, y uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Se imagina ese hombre volviendo, glorificando a Dios a gran voz? Se encontrará con alguien en el camino y mira este, ¿qué le pasa con esas ropas tan andrajosas? Y hablando y diciendo, pues, a lo mejor diciendo, era leproso y me ha sanado. ¿Quién te sanó? Y regresó hasta el Señor Jesús, versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies. Antes, cuando estaba leproso, se paró de lejos, pero ahora vino a él y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Podemos decir, este era de lo peorcito, desde el contexto social. Este era un pecador, este era, gloria al Señor, que Él se deleita salvando a los pecadores, sanando a los leprosos. Pero el Señor hizo esta pregunta. El Señor se la hizo. ¿No son 10 los que fueron limpiados? El Señor sabía que los 10 fueron limpiados, ¿no? Él no los vio, pero Él sabía que fueron limpiados. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con los 9 que fueron limpiados? ¿Por qué no volvieron glorificando a Dios? ¿Por qué no vienen a Jesús postrando su rostro en tierra y dándole gracias? Solamente una décima parte. Y no es así como pasa en mucha gente que, oh, Dios les provee de alguna manera o les sana de alguna manera y no hay, y continúan igual. Y no hablemos tanto de la gente, hablemos aún de los creyentes. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha limpiado. Yo le pregunto, ¿usted es de los 9? ¿O de aquel uno en su vida? ¿Usted está agradecido a Dios por lo que Él ha hecho? Yo creo que a veces, hermanos, y esto suele suceder, o no suele, no sé si es la mejor expresión, pero esto puede pasar, y escúcheme bien los niñitos y jovencitos que están aquí. Tal vez tú puedes considerar que no eres un leproso, porque, ay, tú no has estado en graves pecados y eso. Pero quiero decirte que por un solo pecado, Adán fue sacado del huerto. Y gracias a Dios, dale gracias a Dios que tu vida no se ha contaminado con los pecados de este mundo. Pero eso no te hace mejor persona o más, ¿cómo le digo? Menos vulnerable que otros. O menos culpable. Porque aún dice la palabra del Señor, lo dice el apóstol Pablo, que si alguno ofendiere en un solo pecado, es culpable de toda la ley. Por supuesto, hay pecados que traen consecuencias. Y sí, el Señor juzgará a cada uno según sus obras. El asunto es que, aún de entre muchos, los que estamos leprosos, algunos realmente no vemos la condición o se nos olvida de dónde Dios nos sacó. De dónde Dios nos sacó. Y el Señor pregunta, y con razón, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10? ¿No son todas estas personas las que fueron salvas? ¿Por qué unos se rinden y por qué otros no? ¿Por qué unos sirven y por qué otros no? Porque unos siguen a Cristo y porque unos dejan de seguir a Cristo. ¿Dónde quedaron esos 9? Bueno, en la eternidad sabremos qué habrá pasado de esos 9. No vamos a especular en eso, pero gracias a Dios por ese uno que sí volvió. Por ese uno que sí volvió. Dice el versículo 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, mire el versículo 19: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y aquí pudiéramos nosotros aplicarlo desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? De cuántas cosas Dios hace en nuestras vidas para que volvamos agradecidos con Él, a Él, y sencillamente olvidamos o menospreciamos lo que Dios hace. ¿Cuántas personas deberían haber ya entregado su vida a Cristo y están todavía luchando? ¿Cuántas cosas a lo mejor Dios te ha ayudado moralmente o familiarmente? ¿Has visto la mano de Dios en tu vida, pero sencillamente no te quieres rendir a Él? Y yo lo aplico también en cuanto a cristianos, que pudiéramos aplicar, bueno, fueron limpiados, hemos sido limpiados de nuestra lepra, hemos sido salvos, pero no hay un corazón agradecido. Se supone que el que ha nacido de Dios hace justicia, no practica el pecado. Que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, y el que ha nacido de Dios vence al mundo. Uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Pero al mismo tiempo Pablo también le habla a los corintios y les dice, no os pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Venid a mí, dijo Cristo, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. ¿Cuántos cristianos no están dispuestos a llevar su yugo? ¿O cuántos cristianos no permanecen en él? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Dios nos ha limpiado, Dios nos ha salvado. ¿Y nos pesa hacer algo por el Señor? Todavía estamos contemplando, bueno, ¿valdrá la pena? Pero es que estamos tan agarrados, hermanos, a las cosas de terrenales, horizontales, que Colosenses 3:1 solamente es una teoría, a lo mejor para algunos, que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad pues las cosas de arriba y no las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No estamos haciendo bien, dijo aquel. Le voy a poner un ejemplo, vaya conmigo a dos ejemplos, en segundo de Reyes. Ahí están muy pegaditos estos leprosos aquí, muy pegaditos estos leprosos. Bueno, uno de ellos era un general, ¿se acuerda de Naamán el sirio? ¿Se acuerda? Un extranjero también. Es interesante, ¿qué dijo Cristo? No, ¿cómo dijo el Señor Jesucristo allí? Vaya segundo de Reyes 5. No, yo ahorita aquí me hago bolas con mi para regresar acá. Pero quiero recordarles esa frase en Lucas 17. No lo busquen, yo se los digo. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Este extranjero. Naamán el sirio era un leproso, un extranjero. Dice un comentarista, les leo aquí, ¿verdad? Lo que menciona, sino este extranjero, o más bien, este hombre de otra tribu, en la versión siriaca dice este que es de un pueblo extranjero, este hombre de quien menos se esperaba que expresara gratitud a Dios. Los personajes más inverosímiles, es decir, que se espera lo menos de ellos. inverosímiles, vienen de que no hay verdad en ellos, no es comparado a la verdad, no se espera de estas personas. Suelen ser los más coherentes y agradecidos. Los hombres de quienes esperaríamos menos en religión, a menudo son tan completamente cambiados que defraudan todas nuestras expectativas y avergüenzan a aquellos que han sido más favorecidos. Los pobres a menudo avergüenzan a los ricos, el ignorante al erudito y los jóvenes a los ancianos. Y muchas veces algunos ancianos avergüenzan a los jóvenes en su búsqueda de Dios. A veces nuestra única justicia es que, bueno, yo me he mantenido puro, yo no he hecho las cosas bien, yo tengo un buen matrimonio, yo me casé bien y esto es lo que me hace espiritual y sí, a veces nos hace orgullosos. Pero tal vez no tenemos mucho que ofrecerle a Dios porque hicimos las cosas mal. Pero gracias a Dios que nuestros corazones desean de Él y Dios restaura. ¿Y los 9? ¿Dónde están? Naamán el Sirio, y algo muy interesante en la vida de Naamán el Sirio es lo que él hizo. Mire, por favor, en 2 de Reyes 5, versículo 17. Después de que él fue sanado y le quiso dar dinero, una ingratitud a Eliseo, y Eliseo le dijo, no me des nada. Pero algo le pidió Naamán al profeta Eliseo, en el versículo 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y luego dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. ¿Sabe que había en el corazón de este leproso sanado un corazón similar al corazón del leproso del décimo, por decirlo así? Acuérdense que él era sirio y los sirios eran enemigos, estaban al norte de Israel. Eran enemigos de los israelitas. Y había una jovencita que había sido capturada por los sirios, que en la providencia de Dios había venido a ser la sierva en la casa de Naamán el sirio. Era un general probablemente muy fructífero o muy decorado allá en Siria, pero era leproso. Y esta jovencita le dijo a la esposa de Naamán que el profeta a su señora le dice, versículo 3, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué fe de esa señorita, ¿no? Dios usa, bueno, hablaría de otras cosas, pero Dios usa diferentes circunstancias y diferentes personas. Entonces Naamán finalmente va hasta Eliseo, y recuerden, él pensaba que Eliseo iba a salir a tocar la llaga que él tenía, y Eliseo ni siquiera salió a recibirle. Le mandó a decir con sus siervos, ¿verdad?, que se vaya al río Jordán y que se zambulla 7 veces. No, hombre, eso fue toda una afrenta para el sirio, el general sirio. Dice, ¿no hay mejores ríos allá en Siria que yo venga a zambullirme allí en este Jordán? Y uno de sus siervos le dijo, mi señor, un hombre humilde, un siervo le dijo, mira mi señor, si el profeta te pidiera una gran cosa, ¿no la harías? A veces nos dejamos llevar por cosas, grandes cosas que tenemos que hacer. No, sencillamente es obediencia. Y más si cuando sencillamente te ha pedido que te zambulla 7 veces. Pues ahí va Naamán, se zambulló 7 veces en el río Jordán y fue sanado. Y una gratitud en este hombre que quería darle algo a Eliseo. Y le pidió 2 cosas, ya que no le aceptó el dinero. Déjame llevarme un par de carga de mulas de esta tierra. De la tierra de Israel me voy a llevar 2 mulitas bien cargadas de tierra, costalitos de tierra. Porque yo ahora, dice, le voy a sacrificar solamente holocaustos, o como dice, no sacrificaré holocaustos, versículo 17, ni ofreceré sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Naamán iba a hacer un altarcito, un altar allá en Siria. Y para él era tan importante esto, que la tierra fuera tierra de Israel. ¿Era necesario? Tal vez no. Pero vemos ese corazón de separación. Ahora le pertenezco al Dios de Israel. ¿Sí lo ve? Inclusive le pide perdón anticipada. Si voy con mi señor el rey y va al templo, pues yo no. Y uno diría, bueno, entonces sí se puede ir al templo, entonces sí se puede. No, mire, aquí estamos hablando primero de un recién convertido y segundo de una persona que tenía una posición de ¿cómo se llama? Un oficio militar. Y mire, yo a veces me pongo a pensar, porque después siguió habiendo guerra contra Israel. Y yo no sé Naamán si mejor decidió jubilarse, ¿verdad? Yo he pensado en Naamán. Ya no nos habla la Biblia nada de Naamán. Pero yo no veo a Naamán yendo en el ejército para ir a pelear contra los de Israel. Cambiaron probablemente sus ingresos, sus privilegios, sus principios. Hay cosas que no sus principios, sus privilegios, por la fe que él había puesto al Señor. Nosotros muchas veces queremos mantener nuestros privilegios y eso nos limita de hacer la obra de Dios. Pero aquí está un leproso que había visto la obra que Dios había hecho en él. Y esto es lo que, hermanos, a mí me hace pensar que no somos sensibles a darnos cuenta de lo que, a reconocer de lo que Dios no ha hecho en nuestras vidas, ha hecho en nuestras vidas. ¿No se acuerda lo que Dios hizo en su vida? Ahora que uno busque a Dios, gloria al Señor. Yo me ponía a pensar, mire hermano, yo no sé, mire, mis hermanos, ellos conocieron al Señor el mismo tiempo que yo lo conocí, mi familia, yo no quiero decir soy mejor que ellos. Pero yo me pregunto, ¿por qué el Señor, por su pura gracia, me dio un corazón? Y yo, hay cosas enigmáticas, yo sigo insistiendo y lo reconozco, que el Señor nos dio un libre albedrío y Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, y que yo puedo resistir al Señor, y yo no puedo decir mi corazón es mejor que otra persona. Yo veo que veo la gracia de Dios y la soberanía de Dios también obrando en un corazón, y gracias a Dios que no me he resistido, aunque en mi vida personal muchas veces, a veces me puedo resistir. Pero gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. No veo otra manera de vivir la vida más que ir y postrarme a mi Señor con mi rostro a tierra y glorificarle y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es por mantener un sueldo o por una ofrenda. En el hombre natural pudiéramos trabajar por fuera, no lo sé. Pero eso no es nuestra vida. Es cuestión de, bueno, es cuestión de llamados, pastor. Es cuestión de que usted a lo mejor tiene la vocación, pero otro no tiene la vocación. Perdonen, pero esto es, la cuestión es que todos somos leprosos y todos por la sangre de Cristo podemos ser limpiados. Y debemos venir al Señor y postrarnos ante Él. Y ahora le pertenecemos a Él, aunque estemos en una tierra ajena, en un mundo antagónico a Él, pero ahora ya no somos del mundo, le pertenecemos a Él. Y aquí tenemos otros leprosos. Miren, más adelante en 2 de Reyes, capítulo 7. Resulta que precisamente los sirios, precisamente, por eso le digo, los sirios siguieron atacando a Israel. Miren en 2 de Reyes, versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, 2 de Reyes 6, estoy en 2 de Reyes 6, 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Inclusive las mujeres algunas mujeres cosieron a sus hijos y vinieron al rey y le dijeron: oye rey, esta mujer y yo quedamos de que íbamos a coser uno a su hijo primero y nos íbamos a comer, y mañana íbamos a coser al hijo de él y nos íbamos a comer, pero ya nos cosimos y nos comimos a mi hijo, y ahora esta mujer no quiere dar a su hijo para comernos. Y uno dice: ah, caray, es esto, ¿es aquí lo que dice la Biblia? No había hambre. Y no estoy justificando que eso. Entonces el rey se molestó tanto y que fue y quiso inculpar a Eliseo por esta situación, al profeta. Y el profeta profetizó, valga la redundancia. Versículo 33 dice: aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. Bueno, capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. O sea, estaba profetizando que habría abundancia de un día para otro. Y había un príncipe, versículo 2, sobre el cual el rey apoyaba su brazo, que le respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Una pregunta irónica, ¿no? O una pregunta de duda. Si Jehová, ¿así lo haría? Si Jehová abriera las ventanas, ¿aún así sería esto? Lo vas a ver, pero no vas a disfrutar de ello. Y sí, así pasó, porque cuando la gente regresó del campamento de los sirios, porque los sirios que estaban sitiando a Jerusalén, escucharon en una noche muchos estruendos y pensaron que los israelitas habían salido contra ellos y se empezaron a matar entre ellos y salieron huyendo y dejaron todo el campamento con todo el botín allí. Y cuando salió el pueblo a tomar del botín y regresó ya, ¿verdad?, la multitud para regresar al rey, que atropellan a este príncipe, ¿verdad?, y vio que venían con todo el botín, pero ya no disfrutó de él. Usted lo puede leer en la Biblia, palabras más, palabras menos que yo le he puesto, ¿verdad? Ahí en mi explicación, ¿no? Pero lo interesante es que habían cuatro leprosos. ¿Son cuatro leprosos o cinco leprosos? Ahí está, mire el capítulo 7 en el versículo 3. ¿Cuál? 3, gracias, sí. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron del uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Y lo voy a leer para no estarle aumentando yo. Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Pues sí. De todas maneras, si nos quedamos aquí, morimos. Y si nos vamos allá, pues o nos las dan o morimos. Versículo 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros los sirios: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Es como cuando uno viene a Cristo, ¿no? Y todo lo que hay en Cristo para nosotros. ¿Amén? ¿Cuál era? Había la posibilidad de la muerte. Ya no hay la posibilidad de la muerte. Ahora hay riquezas y riquezas espirituales. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro. ¿Y qué frase, hermanos? No estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. ¿Por qué? Ellos mismos lo razonaron así. Hoy es día de qué? De buena nueva y nosotros callamos. Yo nada más estoy disfrutando para mí. ¿Estás agradecido por la salvación que Dios te ha dado? ¿Te acuerdas aquel momento cuando alguien te habló de Cristo o alguien llegó a tu casa y vino la salvación? O como dijo el Señor Jesucristo con respecto a la casa del chaparrito, ¿cómo se llamaba? Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Y qué hizo ese chaparrito, ese Zaqueo? Hombre, de todo lo que había saqueado, dijo, daré 4 veces. Dio mucho más de lo que la ley demandaba. Pero un corazón agradecido. Porque también se daba cuenta de la condición en la que estaba. Es mucho lo que Dios nos ha dado, amado hermano. Mire, hermano, yo creo que un corazón que empieza a ser tibio es un corazón que se olvida de lo que Dios ha hecho en su vida. Recuerda tantito. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, mire lo que dijeron, si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. ¿A qué se refiere eso? Nos alcanzará nuestra maldad. Ellos mismos se dieron cuenta, yo creo, lo digo, no estoy dando una interpretación absoluta, que si no morimos de la lepra, de alguna manera, de algún juicio por no compartir todo esto que Dios nos ha dado. Hoy es día de buena nueva. ¿Y qué fueron? Vamos pues ahora, versículo 9. Entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron. Vinieron como aquel leproso que se regresó. ¿Se acuerda el que se regresó? El décimo. Y vino. ¿Qué venía? Clamando, glorificando a Dios como a gran voz. Así dice ahí en Lucas. ¡Gloria a Dios! Y ahora estos venían, regresaron y desde las puertas, o les gritaron a los guardas de las puertas, versículo 10, les declararon diciendo, dice el versículo 10, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Y finalmente fueron. Y oh, fue una gran bendición. Una gran bendición. Pero ¿cómo llegó esta bendición? Sí, Dios dio esa bendición. Qué interesante, mire. Esta aplicación o ilustración o símil. Dios trató con los sirios. ¿No es cierto? Dios los hizo huir. Pero Dios usó a 4 leprosos para ir y dar el mensaje de lo que Dios había hecho. Amén, hermanos. ¿Entienden lo que es? Dios sí puede salvar un alma. Y Dios, Cristo murió por nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver en esa salvación o nosotros no proveemos nada. Pero Dios ha escogido que nosotros, en nuestra condición, seamos redimidos y podamos proclamar a otros de la salvación que Él ha dado. No estamos haciendo bien. Y quiero decir con esto, no estoy afanado con este mensaje a decir, vaya, tiene que usted hablarle de Cristo a una persona, ya hizo su parte, ya viva como quiera. No. Yo creo que nuestras vidas debe ser agradecida, glorificar a Dios, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias a Dios que Cristo puede limpiarnos. Con un leproso más termino. Mateo 8, por favor. Mateo capítulo 8. ¿Se acuerda aquel leproso que vino con Cristo? Él se acercó hasta Cristo. Él no le importó la situación, ¿verdad? Social o lo que la ley decía. Él vino porque él sabía que Cristo le podía limpiar. ¡Qué fe de ese hombre! Pero Mateo capítulo 8 dice, versículo 2, he aquí, vino un leproso, le seguía mucha gente y vino un leproso, no se intimidó por la presencia de los demás. Vino un leproso, versículo 8, capítulo 8, versículo 2, y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra, al instante, Mateo 8, 3, su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Obedece. Y este hombre fue sanado, pero lo vemos a él arrodillándose al Señor, glorificando. Vea Marcos capítulo 1 y versículo 47. Marcos 1, 47. Vino a él un leproso, Marcos 1:40, perdón, es 40 al 45. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. ¿Y qué hizo ese leproso? Yo creo que obedeció lo que Cristo hizo, pero le dijo. Pero dice, ido él, comenzó a publicarlo, ¿cómo dice? Mucho. Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. ¿Sabe, amado hermano? Hay un hecho. En su vida y en la mía hay un hecho. ¿Entiende lo que quiero decir? Un hecho. Yo recuerdo el 10 de mayo de 1988. Allá en el ¿cómo se llama? En el hotel, a ver, déjeme ubico, en el hotel Country Club, ahí enfrente del hipódromo, que después de que predicó el hermano Héctor Balay, yo quise y levanté mi mano para aceptar a Cristo, y el hermano Sergio Campos me guió a los pies de Cristo. Yo le doy gracias a Dios por ese hecho. Y le doy gracias a Dios por cómo después las luchas que vinieron, y cómo el Señor nos llevó a otra iglesia, y confirmé mi decisión por Cristo. Y todavía recuerdo aquel hecho cuando yo cada vez que se predicaba, entregar tu vida a Cristo, yo decía, Señor, voy, paso, paso. Y gloria a Dios, recuerdo aquella ocasión cuando el Señor me convenció y entregué mi vida a Cristo. Fui, renuncié a mi trabajo, tal vez no debía haberlo hecho, ¿verdad? ¿Verdad? Pero yo quería dedicarme al Señor. Le pedí a mi padre que ya no quería seguir en la universidad. Me dijo, pues debes seguir. Obedecí. Finalmente después servir al Señor. Yo le decía a mi esposa en estos días, creo que esta mañana o anoche le decía, oye hija, fue ayer. Yo me acuerdo en nuestra juventud, a ti tus padres no te dejaban seguir a la iglesia. Y a mí mis padres, pues aunque iban a la iglesia, pues eran muy consecuentes. Mis hermanos hicieron lo que quisieron. Si tú y yo hubiésemos querido, hubiésemos vivido una vida cristiana ya a la ligera. Nos hubiésemos alejado de Dios. Pero Dios salvó nuestras vidas. Porque yo una vez ciego era, como aquel ciego, y ahora veo. No hay nada en mí, es la pura gracia de Dios. Pero lo que sí es una realidad, que de los 10, solamente uno regresó para darles gracias. Yo no quiero ser de esos 9. Y yo espero que usted tampoco. Y usted me está escuchando ahí en su casa, a lo mejor está luchando. No sea de esos 9. Seamos como este leproso. Aún este dice, fue y lo proclamó mucho.
mucho
y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Podemos decir, oye, pero el leproso fue un desobediente, Cristo le dijo que no lo hiciera, y bueno, pudiéramos hablar de eso, pero como dijeron los apóstoles a los israelitas, cuando dijeron, les prohibieron hablar del nombre, y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Publicar el hecho. Yo creo que muchos cristianos se nos ha olvidado lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor ha hecho. Mira, amado hermano, salgamos ya de nuestro letargo y de nuestra tibieza y ya despertemos del sueño. Tal vez hemos caído en una religiosidad. Por favor, no. 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 No estamos haciendo bien. Dios te ha dado tiempo, Dios te ha dado oportunidades y no estamos haciendo bien. Dios te ha dado palabra, Dios te ha dado conocimiento, Dios te ha dado capacidades, dones. No estamos haciendo bien. Joven, Dios te ha dado una vida. Y mira, joven, yo te voy a decir algo. Vuelvo a decir, Dios nos da libre albedrío, yo creo en la soberanía de Dios, pero, y a veces pareciera que no creyera en la soberanía de Dios, pero un Dios soberano te hizo nacer en un hogar cristiano. Piensa en muchos niños que han nacido en hogares musulmanes, en hogares palestinos. Y con esto, no es que quiera yo hacer parcialidad de ¿cómo se llama? O ser racista, ¿no? Me refiero por la religión detrás de eso. ¿Tú crees que Dios tiene un propósito para tu vida? Dale gracias a Dios que Dios no te ha permitido enlodarte en el chiquero de este mundo. Dale gracias a Dios. Quiera Dios que como aquel décimo, un extranjero, tú podrás decir, pero ¿yo qué? ¿Yo qué puedo hacer por Dios? No tengo ni un hogar ideal. Pasaron muchas cosas, he sufrido. Gloria al Señor. El Señor se deleita en hacer lo precioso de lo vil. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Tristemente, dentro del cristianismo hay muchos, dentro de esos 9. Y una vez nos muestra el Señor que Dios ha de hacer su obra con un remanente. Que Dios haga su obra en usted. Y en mí. Recuerde que somos leprosos, o éramos leprosos sin Cristo. Ya no leí, tenía aquí un poquito de cómo es esta enfermedad, pero literalmente el cuerpo se empieza a desmoronar. Y así estaba tu vida y así estaba tu hogar, desmoronándose. Desmoronándose. Y el Señor le ha dado vitalidad, vida, esperanza a tu vida, tu hogar. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias. Porque como le dijiste tú a este leproso de Mateo 8 y de Marcos 1, quiero ser limpio. Tú quisiste, Señor. Y tú enviaste a tu Hijo. Y tú, Cristo, te diste por nosotros. Ahora, Señor, ¿por qué no habremos de volver glorificando a Dios y dándote gracias y postrarnos con rostro a tierra a tus pies? ¿Por qué no? ¿Por qué no habremos de tomar esta tierra de Israel y no ofrecer más holocausto y sacrificio a ningún otro Dios? ¿Por qué tenemos que otra vez volver a darle nuestras fuerzas y ser idólatras, afanados en las cosas de este mundo, Señor? ¿Por qué vamos a quedarnos con las riquezas que tú nos has dado y no compartir la buena nueva a otros, no estamos haciendo bien. Gracias, Señor, porque estábamos con rumbo a la condenación y tú nos has salvado y restaurado. Y ahora tenemos no solamente el privilegio de que un día estaremos contigo, sino tenemos privilegio de conocerte y disfrutar la vida en abundancia que en Cristo hay. Y hay otros, Señor. ¿Cómo nos regocija, Padre, cuando una persona viene a la iglesia, cuando un inconverso se convierte a Cristo? ¿Cómo nos regocija, Señor? Y estoy seguro, pues eres tú el que hace la obra. Alguien lo invitó, alguien, pero a lo mejor aquí ya vemos muchos cristianos que no hemos experimentado este privilegio de trabajar con alguien, de compartirle de Cristo, de darle palabra, o como escuchábamos el miércoles pasado, hasta que alguien decía, el hermano ahí que daba testimonio, hasta alguien que se sentó conmigo y me abrió la Biblia. Señor, aún, qué terrible nuestra falta de consideración de que ni siquiera sabemos hablar de nuestro Señor. Porque no nos hemos impregnado de Él, no nos hemos permeado de Él, de su palabra. Ha habido falta tal vez de interés, Señor. Los versículos no los memorizamos, las clases, ahí no nos hemos tal vez puesto a estudiar y meditar. Quiero estar listo, quiero estar preparado para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que en mí hay. Oh Señor, no estamos haciendo bien, ayúdanos. Y guíanos, Padre, aún como iglesia, aún el deseo de construir aquí. ¿Para qué queremos construir, Señor, si no tenemos un corazón para glorificarte a ti? Gracias por lo que tú nos has dado ahora, Señor. Pero ¿cuál es el propósito aún de edificar un lugar más amplio? Aún las oportunidades que tú en tu providencia estás abriendo, Señor. Y que las hay, pudiéramos aún ir a la casa de algún hermano aquí y empezar un estudio bíblico y proclamar a Cristo. No lo sé, Señor, pero aún desde esta iglesia, desde esta trinchera, danos sabiduría, te pido sabiduría como pastor, como líder, Señor. No queremos caer en el afán de una obsesión evangelística y de una metodología y de un... como le llaman, un oramiento rápido, un quick prayerism, o estar, caer en métodos incorrectos, no, pero queremos ser una ayuda al remanente, Señor. Levanta hombres de Dios, mujeres de Dios, siervos tuyos, Señor, la mies es mucha, los obreros son pocos. Sabemos que no todos irán, pero que me vaya uno de los 10. Gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos a ocuparnos en servirte y tal vez nuestras circunstancias no nos permiten tal vez dejar el lugar donde estamos e irnos, pero podemos, tal vez no hemos hecho la obra que tenemos que hacer con nuestros hijos. ¿Cuántos de nuestras familias, preciosas familias aquí que nos han dado, estamos tomando tiempo espiritual con nuestros hijos? Les estamos fomentando las cosas de Dios. Tal vez estamos siendo tropiezo a estos pequeños, porque no creemos que Dios nos puede sanar de nuestra lepra. Ayúdanos pues, Señor, bendice a esta tu iglesia y danos un corazón agradecido por la gran salvación que tú nos has dado. Despídenos ahora con tu bendición, pero estando conscientes de como dice aquel himno: indigno soy de su gracia infinita, mas Cristo Jesús me salvó. Yo soy indigno. Mi alma lo dice. Yo soy indigno. Mi ser lo repite. Maravillado estoy que Dios me amara, dice otro himno. Oh Padre, gracias. Gracias por la salvación que nos has dado. Gracias. Permítenos conocerte de todo corazón, buscarte. Y de esa gracia que nos has dado, darte gracias. Quita temor, quita pereza, quita el egoísmo, quita la tibieza. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén, Señor.